Mujer tenía que ser, el club de las mujeres brillantes. Nació el día de Epifanía de 1412 en Domremy. Sus padres poseían tierras y ganado que les proporcionaban un acomodo razonable y eran respetados por sus vecinos. Su infancia transcurrió durante la sangrienta Guerra de los Cien Años, que enfrentó al Delfín, Carlos, primogénito de Carlos VI de Francia, con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés. En su casa siempre eran bien recibidos los viajeros, y por los que iban de paso sabían del curso de los acontecimientos. La niña Juana siempre estaba dispuesta a escuchar las historias que relataban sobre la guerra. Era una estupenda amazona y se ocupaba de pastorear el rebaño. Piadosa y ferviente aprendiz de beata, se pasaba las horas en la iglesia. Mucho después, Juana confesó que empezó a oír la voz a los 13 años, pero lo mantuvo en secreto mientras vivió en casa de sus padres. Cuando asistió horrorizada a la muerte de su hermana dando a luz a su primer hijo, Juana trató de eludir el matrimonio y dio un paso definitivo hacia la fe. Con la excusa de ayudar a su tía y en compañía de su tío Durán Laxart, vestida con saya y cota roja, abandonó el hogar familiar. Se presentó ante el capitán de la ciudad de Bacolea y sin miedo ni vergüenza le dijo que era una enviada de Dios y solicitó ayuda para llegar hasta el Delfín y así poderlo guiar a Reims para su consagración como rey de Francia. Evidentemente, la echaron a patadas. Juana volvió a la casa familiar a la espera de un momento más propicio para cumplir su misión, convencida de su propósito y su encargo divino. Pretendieron casarla como correspondía a una mujer de su edad, pero sin éxito, porque ella no quiere saber nada de bodas. A ella le manda una voz y esa voz le lleva a los campos de batalla. El asedio de Orleans por los ingleses agravó la delicada situación francesa y obligó al Delfín a refugiarse en Chinon, localidad a la que acudió Juana. Vestida de hombre, con cota, calzas y espinilleras y armada con una espada, tras cabalgar los peligrosos caminos de Francia de noche, protegida por hombres de armas experimentados que conocían las guarniciones enemigas y sabían evitar los peligros. Escoltada por Roberto de Baudicrueux, entró en Chinon para informar a Carlos de su misión. En la hospedería de Saint-Catherine de Fourbois, Juana escribe dos cartas. La primera va dirigida al rey, a quien explica que ha cabalgado 150 leguas para llegar a él y ayudarle, solicitando ser recibida. La segunda carta va dirigida a sus padres, pidiéndoles perdón por su partida. Esperando a las puertas de Chinon, como quien espera a las puertas del cielo la respuesta del rey, Juana le cuenta a todo aquel que quiere escucharla su misión. Viene a liberar Orleans y a hacer coronar al Delfín en Reims por mandato del Rey de los Cielos. El domingo 6 de marzo, el rey Carlos V hizo llamar a Juana. Rodeada de sus compañeros de viaje y precedida por el enviado del Delfín, Juana subió por la callejuela que conducía al castillo y entró en los aposentos reales iluminados por las antorchas. Allí se selló el destino de Juana, que sin dudar un momento se dirigió al futuro rey de Francia. Juana nunca desveló a nadie las revelaciones que Dios le hizo y que solo transmitió al rey. Sin duda, fue una oferta que el Delfín no pudo rechazar porque ordenó que le prepararan alojamiento en la Torre de Caudray, cerca de sus aposentos reales. Pronto, la joven suscitó la curiosidad, la admiración y las especulaciones. Los nobles acudieron a conocerla como si fuera una maravilla de la naturaleza, una flor rara. Algunos se quedaron junto a ella y junto a ella fueron al campo de batalla. La vistieron de guerrera, le proporcionaron caballo y una armadura especialmente cincelada para ella. Le dieron una nueva espada, desenterrada del altar de la iglesia de Santa Catherine de Fourvoie, y ella, preparada para la batalla, ordenó un estandarte con los nombres Jesús, María, bordados en seda. Su grito de guerra. El delfín, temeroso, la hizo examinar por varios teólogos, primero en Chinon y después en Poitiers, a los que respondió sin dudar. «No he venido a Poitiers para hacer alarde de mi visión, pero conducidme a Orleans y os mostraré para lo que he sido enviada. En nombre de Dios, los hombres de armas pelearán y Él les dará la victoria». Cuando confirmaron que era virgen, empezaron a creer en la joven doncella, pura y tocada por la luz, que impaciente, solo deseaba enfrentarse a los ingleses. El rey accedió al fin a confiarle el mando de un ejército de 5.000 hombres, con el que Juana de Arco consiguió derrotar a los ingleses y levantar el cerco de Orleans el 8 de mayo de 1429. A continuación, una serie de campañas victoriosas alfombraron al delfín el camino hacia Reims y permitieron su coronación como Carlos VII de Francia el 17 de julio de 1429. Logrado su cometido, Juana dejó de oír sus voces interiores o se hartó de la vida de palacio, de las conspiraciones de los hombres, de la brutalidad de la guerra, de ser un bicho raro, una virgen santa, y pidió permiso para volver a casa. Buen rey, ahora se ha ejecutado el deseo de Dios. Plazca a Dios, mi creador, que pueda retirarme ya, abandonar las armas e irme a servir a mis padres. Pero ante la insistencia de quienes le pedían que se quedara como un símbolo de la buena suerte, un estandarte de fuerza y valor, continuó combatiendo. En el infructuoso ataque contra París de septiembre de 1429 y en el asedio de Compiègne, donde fue capturada por los borgoñeses el 24 de mayo de 1430. Entregada a los ingleses, Juana fue conducida a Rouen. Encerrada y encadenada en un torreón de la fortaleza de Vauvril, fue juzgada por un tribunal eclesiástico acusada de brujería, con el argumento de que las voces que le hablaban procedían del diablo, presentando así a Carlos VII como el seguidor de una bruja. Tras un proceso inquisitorial de 3 meses, fue declarada culpable de herejía y hechicería. Aterrada por saberse en la hoguera, humillada, torturada y abandonada a su suerte, pese a que defendió cuanto pudo su inocencia, la doncella de Orleans, el estandarte de Francia, acabó por retractarse de sus afirmaciones y, arrancada la confesión, se le conmutó la sentencia de muerte inicial por la de cadena perpetua a Paniagua. Días más tarde recusó la abjuración y reafirmó el origen divino de las voces que oía, lo que la condenó definitivamente a la hoguera. El 30 de mayo de 1431, escoltada por un centenar de soldados y con las calles de Rouen atestadas de gente vociferante, fue llevada en una carreta hasta la plaza del mercado. Cubierta con una túnica y envuelta con una mitra con las palabras «hereje», reincidente, apóstata e idólatra, escuchó el último sermón y, arrodillada, perdonó a sus enemigos y pidió a los presentes que rezaran por ella. El verdugo la envolvió en haces de madera y prendió la hoguera. Sus cenizas fueron vertidas en el Sena. En 1456, Juana de Arco fue convertida en santa solemnemente por el Papa Calixto III a instancias de Carlos VII, quien promovió la revisión del proceso. Considerada una mártir y convertida en el símbolo de la unidad francesa, fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920, año en que Francia la proclamó su patrona.